Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Prosigue y termina ya el jueves este breve curso sobre Marsagal, tradiciones judías, que hemos organizado con motivo de la exposición que ustedes probablemente han visto ya en nuestras salas de arriba. Y ocupa hoy nuestra tribuna el profesor Javier Arnaldo, formado en la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo hace ahora, o va a hacer pronto, 10 años el premio extraordinario de doctorado, y luego en las universidades de Múnich y en la Universidad Libre de Berlín. Hoy es profesor titular de Historia del Arte en la Universidad Complutense y es autor de diversos trabajos sobre Historia del Arte y de la Estética de los siglos XIX y del siglo XX. Entre sus múltiples trabajos, reseñaré simplemente sus últimas publicaciones, la monografía sobre Caspar David Friedrich, de 1996, o su participación en el libro Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, también de hace 2 años, o la edición preparada con Olga Fernández de los escritos de Ángel Ferrán. Todo se parece a algo, escritos críticos y testimonios, un libro de 1997, insisto, entre otras muchas publicaciones que ahora les ahorro. Javier Arnaldo ha publicado también muchos ensayos de tipo literario, porque es autor también de 3 libros de poesía: Mecer el labio, del 81, Elogio de la tragedia, del 83, y Color, de 1993. Terminaré diciendo que es codirector de la editorial Ardora y secretario de redacción de una revista que muchos de ustedes sin duda conocen, La Balsa de la Medusa. Quiero agradecer al profesor Arnaldo su cooperación en nuestras actividades y a todos ustedes su amable presencia. Gracias.
Gracias a don Antonio por esta presentación. Quiero agradecerles a todos ustedes su asistencia a la sesión de hoy y desde luego a la Fundación Juan Marc por la amabilidad que ha tenido al invitarme a participar en un ciclo de conferencias sobre un autor tan prodigioso como Marc Chagall, cuya exposición han podido disfrutar todos ustedes. El tema de la charla de hoy es el que aparece en el título, la pintura, el dictado del amor, es decir, es el amor en la obra de Chagall, un asunto, digamos, muy obvio, ¿no? Que transmite muy elocuentemente sus pinturas, pero que cuesta, digamos, descifrar o explicitar el arraigo y el alcance del sentimiento del amor en su obra, y es un poco a lo que quería que dedicáramos esta hora. Para ello, querría atender fundamentalmente a dos factores, aunque en principio pueden parecer extraños al tema del amor directamente, y esos dos factores son la fricción que existe entre la obra de Chagall y las vanguardias históricas, una fricción que es de aproximación y reacción, y por otro lado, la importancia de la figura de Rembrandt en su obra, como su gran modelo. Según André Breton, la metáfora hizo su entrada triunfal en la pintura contemporánea gracias a Marc Chagall. Sus coetáneos vanguardistas lo conocieron como el poeta, le poète, el pintor lírico que representaba metáforas del fluir de la vida, del sentimiento, de la experiencia y del intenso poder del amor como energía del perfeccionamiento humano. Su relación con las vanguardias fue indudablemente determinante, pero también es verdad que su obra se distingue con claridad de las propuestas de las vanguardias históricas, cuyo ensimismamiento formalista rechazó Chagall una y otra vez para oponerle el primado del mensaje espiritual y del sentimiento religioso. Al decir ante Breton que la metáfora hizo su entrada triunfal en la pintura contemporánea gracias a Marc Chagall, hace referencia realmente a uno de los puntos de conflicto, y es que precisamente el rechazo del ensimismamiento formalista de las vanguardias históricas que acusa Chagall va directamente vinculado a la exaltación del tema, de la metáfora, de finalmente lo que él llama la literatura. El mensaje también es uno de sus términos favoritos. Cuando Chagall llegó en 1910 a París, los pintores de vanguardia, los pintores de avanzada, estaban obsesionados en la exclusión de la anécdota, de la historia, del tema, y él hacía pintura básicamente de tema, aunque, como veremos, muy influenciado por las formas de representación de la propia vanguardia. Cuando en los años 20 el tema, gracias a los surrealistas y digamos todo ese mundo de la anécdota del subconsciente, estaba de moda entre los vanguardistas franceses, a Chagall se le miró como alguien que trataba cuentos de hadas, historias de fantasía, etcétera, que no casaban tampoco exactamente con las predilecciones de los surrealistas. Pero en fin, ahí en ese tira y afloja o en ese estar de forma muy independiente haciendo pintura de Chagall en medio del decurso de las vanguardias históricas, está un poco una de las claves de su personalidad. Chagall fue uno de los más grandes y preclaros pintores de nuestro siglo y a la vez uno de los mayores detractores de la pintura moderna. Y fue, ante todo y sobre todo, alguien fiel a sí mismo. Es decir, es quizá una de las más sencillas y también más sorprendentes características de este pintor, el que en todos los momentos de su vida fue él mismo, ¿no? Algo que muy poca gente puede decir. Su autenticidad artística y humana se pronuncian como un testimonio colosal en medio de la cultura contemporánea que, desde luego, vamos, por inercia tiende a la dispersión y a no contemplar esa fidelidad a uno mismo. En la pantalla, si podemos ver la primera diapositiva, tenemos un autorretrato realizado a punta seca por Chagall poco antes de regresar a París, la ciudad en la que había vivido entre 1910 y 1914, la ciudad en la que creció como artista, y digo poco antes de regresar a esta ciudad en 1923, después de esa peripecia por Rusia, su tierra natal, país al que regresó, como digo, en 1914 y en el que se mantuvo pues eso, 9 años, eso durante la época de la guerra y de la revolución, y donde creó aquella Escuela Experimental de Arte en Vitebsk, avalado por Lunacharsky, en fin, vivió como artista activo la revolución soviética. Bien, en esos 14 años, los que van de 1910 a 1924, con su primera experiencia parisina y su experiencia en la Rusia soviética, prácticamente se constituye el Chagall crecido, el Chagall maduro, son los años, por así decir, centrales de su trayectoria. Y de regreso a París hace este retrato. La vanguardia parisina y la vanguardia rusa son manifestaciones artísticas que Chagall siempre contrastará con modelos de la tradición histórica que van, por ejemplo, de Andrei Rublev a Tiziano y al Greco y también, desde luego, a Rembrandt, su artista favorito. Una de las primeras exposiciones temporales que se hicieron en el museo creado por Marc Chagall en Niza, el Museo Nacional Mensaje Bíblico Marc Chagall, que se inauguró en 1973, fue la dedicada a Rembrandt y la Biblia. Tenía esa exposición algo como de recapitulación de la memoria artística de Chagall en la historia. La obra de Rembrandt ejerció sobre Chagall un infinito poder de fascinación a lo largo de toda su vida, como si fuera la máxima autoridad pictórica que reconociera en la historia y a la vez la psicología artística en la que él mismo se viera reflejado o idealmente reflejado o, si quiere, por la que se siente fascinado. Comenzar una charla sobre Chagall hablando de Rembrandt no supone desviar la atención, es más bien, lo que pretendo es más bien preguntar por la solvencia de un alter ego en el propio espíritu de Chagall. El autorretrato de 1924 del joven y sonriente Marc Chagall actualiza autorretratos del joven Rembrandt como este de 1630. Rembrandt representa una prefiguración de la sensibilidad de Chagall, una medida de la individualidad con la que conecta admirablemente la inmensa personalidad del pintor bielorruso y a la que apunta como aspiración artística máxima. Y uno de los factores más importantes en esta afinidad es la expresión saturada del amor y de la alegre aceptación de la existencia que vive en los cuadros de ambos artistas. Uno de los cuadros de Rembrandt que más emblemáticamente representan la celebración del amor es el retrato de familia que conserva el Herzog Anton Ludwig Museum de Braunschweig y que tienen ustedes en la pantalla. Es la escenificación del calor humano, del presente entrañable, la reciprocidad del amor. En la figura de la madre, a la que rinden homenaje el marido y sus hijos, se recrea y hace presente un modelo proverbial de la vida del sentimiento. En su ensayo filosófico sobre Rembrandt, Georg Simmel escribió: «En Rembrandt la forma es solo el momento de la vida más y más presente». Pues bien, quería que extrajéramos esta lectura que hace Simmel de la obra de Rembrandt para proyectarla sobre la obra de Chagall. El ensayo de Simmel es uno de los grandes libros que se hayan escrito sobre Rembrandt, sino el máximo exponente de la literatura sobre Rembrandt. Y es una literatura un poco difícil, pero al mismo tiempo fascinante. Y quería que nos detuviéramos algo en esa lectura, para sacar algún criterio de lectura para la obra del propio Chagall. Simmel distinguió en aquel ensayo en el que hablaba eso de la forma como la vida presente, la vida que se hace más y más presente, digo que distinguió dos conceptos para explicar las producciones de la historia del espíritu. Esos dos conceptos son creación y configuración. Mientras que la cultura griega clásica y la del clasicismo, por ejemplo, el clasicismo de Rafael Sanzio, eran esencialmente configuradores, en el sentido de que desarrollaban y transmitían formas ya existentes en la tradición dada, Rembrandt representaba una libertad de creación que se sustraía a la descripción analítica. Una libertad de creación y unas formas que se sustraen a un análisis racional. A diferencia de esa tradición clasicista, donde determinadas tipologías que se refieren, por ejemplo, al sometimiento de la gestualidad, de la fisonomía, de las proporciones, el uso del color, etc., se atienen a una tipificación, a una serie de repertorios dados por la tradición. En Rembrandt nos encontramos la voluntad clara de creación, en cada uno de los momentos y donde la forma se somete muy directamente a la vida de lo singular. La cultura creadora de Rembrandt no atiende, por lo tanto, a formas preexistentes, a valores formales y esquemas universales elevados por encima del mundo dado en las leyes dictadas por la tradición clásica, sino a la universalidad propia de las manifestaciones individuales de la vida. En este caso, me refiero al cuadro que tienen en la pantalla, la permanencia en la vida del amor. Una de las tesis clave de este ensayo de Simmel es la definición de la vida como algo que se produce a cada instante. Es decir, cada instante, dice Simmel, es la vida entera. La vida no es la suma de los momentos que componen una trayectoria vital, sino es la manifestación de plenitud en cada instante. Dice así Simmel: así como la esencia de la vida es la de ser total en cada instante, porque su totalidad no es la suma mecánica de instantes singulares, sino una corriente continua y que continuamente va mudando de forma, así también la esencia del movimiento de la expresión en Rembrandt es el dejar sentir toda la sucesión de sus momentos en el instante de uno singular. Es ese gesto, seguro que pasajero y momentáneo, de la aproximación del bebé a su madre, el que en la lectura que hace Simmel representa esa totalidad de vida, ese sumergirse de una eso, plenitud vital en el instante. Sigo con una cita de Simmel para completar un poco esta tesis. Dice: si se busca una expresión teórica para la solución de Rembrandt a su problema del movimiento, encontramos que tanto en grande como en pequeño está completamente bajo el signo de esta concepción de la vida. Mientras que en el arte clásico y estilizante, en estrecho sentido, la exposición de un movimiento acontecía a través de una especie de abstracción, porque el instante de un momento determinado de la vida que llegaba hasta él y que se continuaba después era sustraído y se cristalizaba en una forma autónoma, en Rembrandt el momento expuesto parece contener todo el impulso que vitalmente apuntaba hacia él. No hay, por lo tanto, según Simmel, abstracción ninguna en Rembrandt. Es decir, no hay una forma que se dé abstraída de lo que es el instante y la manifestación de la vida. No hay, por así decir, tipificaciones. No hay así cristalizaciones formales que operen como formas autónomas. Hay un cuadro especialmente significativo y que es de esta misma época, aparte de muy célebre, que es La novia judía, que, vamos, de 1666, que Simmel comenta de la siguiente manera. En La novia judía las formas se asemejan a los sonidos de un acorde que no existe fuera de los sonidos particulares, pero que dentro de él están en una forma en la que no se los puede señalar pro rata, es decir, en relación a la parte correspondiente, como sonidos singulares. Una vida delicada y calmosa que está entera en cada una de las dos figuras se perpetúa en su continuo pasaje a la atmósfera común que las rodea. Es un acorde singular, particular, dado en la singularidad y la personalidad de estas figuras, en la concreción de su vida, pero que eso, transciende esa singularidad en el sentido de que se hace signo de plenitud y se incorpora a toda la periferia de las propias figuras ese unísono, ¿no?, de cosas. Y añade Simmel: en La novia judía, los gestos del hombre y de la mujer, que considerados exteriormente solo son pasajeros, tienen, sin embargo, un carácter muy diferente. El modo como el hombre se inclina hacia la mujer y la abraza, la manera como su mano se apoya en ella, poderosa y al mismo tiempo suavemente, no son movimientos pasajeros, tampoco son gestos típicos que, como en el arte clásico, tengan un significado universal más allá de estas personalidades. ¿No? Son sus vivencias, viene a decirlo, sus propias vivencias. Corresponden total y absolutamente al individuo, pero se constituyen en esa capa en la que la vida, al disolver en lo singular todas las determinaciones que se le refieren, se eleva como una esfera homogénea de un fenómeno. Es decir, atiende a esas dos categorías que son la plena individualización y la plena expresión de una vida universal en la representación de lo singular, ¿no?, la vida particular, por ejemplo, de esta pareja de novios. Nos viene a decir la expresión saturada de la vida en lo particular. La lectura que hace Simmel se entronca en la tradición romántica, es decir, que Simmel retoma una antigua, bueno, una moderna realmente diatriba, que es la que opone la figura de Shakespeare a la figura de Racine y de Corneille, como hace Herder en su ensayo sobre Shakespeare, oponiendo eso una racionalidad formal del clasicismo francés a la libertad de creación propia de Shakespeare, o como con respecto a Rembrandt, por oposición a Rafael y a otros clasicistas, hicieron Richardson y Fuseli en el siglo XVIII también. Él retoma esa línea de reflexión estética para, digamos, darle una nueva dimensión vitalista. La libertad creadora, ¿no?, es lo que se impone en esa línea. El salto de la novia judía de Rembrandt al caballo rojo de Chagall, que tienen ustedes en la pantalla, puede resultar algo desconcertante. Ahora bien, la afinidad entre ambas representaciones es también muy cautivadora. La forma en la que el hombre posa la mano sobre el cuerpo de la novia, de ejecución pastosa, sí más liviana en Chagall, pero pastosa en el sentido de que queda muy claramente la huella del pincel sobre el cuadro. En fin, esa ejecución, en cualquier caso, vibrante de la imagen, en la que la atmósfera y toda la periferia de los personajes está impregnada de la misma evocación de la ternura que expresa la mano del novio, son rasgos comunes a ambos cuadros. La composición de El caballo rojo semeja a un remolino de líneas curvas y sinuosas y superficies de color que se entrecruzan. Cada una de las figuras que concurren en el cuadro parece estar animada por una energía que le da impulso y movimiento. Las orientaciones que cobran esos motivos, captados en un instante de su movimiento, son muy diversas. Pero esa multidireccionalidad, en resumidas cuentas, no es sino entramado de vectores convergentes, divergentes. Diríamos que son líneas multidireccionales: el caballo, que atraviesa en el horizontal y hacia arriba, el acróbata, ¿no?, que viene de arriba y describe una curva, los novios que parecen emerger de abajo arriba, o incluso la calle de Vitebsk, de la ciudad representada, el pueblo natal de Chagall, que parece como si vinieran desde la carretera y que emergieran después en el primer plano. En fin, multidireccional, pero, y esto es importante, de líneas que también convergen, que se cruzan, ¿no?, que llevan a un punto en el que, desaguan todas esas energías que esa superficie fluctuante pone en marcha. El cuadro condensa, por lo tanto, una multiplicidad de energías, y en este sentido hace las veces de vórtice, de vortex o de condensador de energía. Pero también, por lo que respecta a las representaciones mismas, el cuadro es una superficie en la que, como en una pantalla de la imaginación, convergen múltiples asuntos. No solo direcciones, sino también temas. Los novios, ese caballo rojo fantástico con manos que trae luz, el acróbata, la lectora de la parte derecha, que parece como si diera una patada al caballo, seres híbridos o incorpóreos que tocan el violín, como este personaje prácticamente translúcido, ¿no?, que atraviesa la calle, o un ser híbrido, eso que es un hombre con un pie en forma de cabeza de gallina, que sobrevuela el paisaje. Y otro motivo, desde luego, el propio Vitebsk, la ciudad natal de Chagall, que aparece una y otra vez a lo largo de su vida en su obra. Tanto el acróbata, esto es el mundo del circo, como los violines de las fiestas judías, como la representación de la boda, indudablemente una actualización de la boda de Chagall, son motivos que pertenecen a su mundo interior. El vórtice gráfico es también un vórtice vital y personal, cuanto que arrastra al mismo lugar un buen número de motivos que forman parte de la imaginación, de la memoria y de los afectos singulares de este artista. Y me refiero a eso, una especie como de escenificación de las propias vivencias, de su propia boda, de su gusto en el circo, su predilección por las fiestas judías, sus vivencias de infancia, etc. Y hay en ello, por lo tanto, una singularización y, al tiempo, una condensación de la vida entera, una celebración en acto de la experiencia de vivir y capitalizada por medio del amor representado por estos novios. Todo el impulso vital que atesora el artista apunta hacia el momento expuesto, hacia el momento en el que se actualiza en toda su extensión la manifestación del amor. Chagall describió en su autobiografía el momento en el que conoció a Bella, su primera mujer, del siguiente modo. Su silencio era el mío, sus ojos los míos. Es como si ella me conociese desde hacía mucho tiempo, como si supiera todo de mi infancia, de mi presente, de mi futuro, como si velase por mí, me adivinase más de cerca, a pesar de que la veo por primera vez. Fíjese que es el momento de conocerla y lo describe de esa manera, como un confluir en ese momento de toda su existencia, de toda su experiencia, de toda su vida, como si se actualizara en ese momento la totalidad de su trayectoria. Evidentemente, la ejecución de todo el cuadro se somete absolutamente a la expresión de ese sentimiento, del amor, a esa actualización o renovación del sentimiento del amor. Y esto es un rasgo proverbial en el conjunto de la obra de Chagall, que él mismo expresó verbalmente. Dijo en los años 70, en unas declaraciones precisamente en el Museo Marc Chagall. ¿Acaso no es cierto que la pintura y el color son inspirados por el amor? La pintura es únicamente el reflejo de nuestro yo interior y por eso mismo el dominio del pincel es secundario. No sirve para nada. El color y sus distintas líneas contienen vuestro carácter y vuestro mensaje. El color, las líneas, las formas, el dominio técnico es algo secundario. Lo primero es vuestro carácter, vuestro mensaje, ese sentimiento que, digamos, de forma paradigmática, es el sentimiento del amor, ¿no? Entre, digamos, los afectos humanos. Bien, La boda, un cuadro pintado en 1944, poco antes de la muerte de Bella, es una obra en la que volvemos a encontrar, como en muchas otras de sus pinturas, una celebración del amor conyugal. Aquí el contraste entre azules y rojos y entre líneas fuerza, que pugnan entre sí como impulsos ascendentes e impulsos descendentes, marcan el efecto de la composición. A todas luces se trata de una realización muy libre, se diría incluso como espontánea, aunque sabemos bien que Chagall abordaba sus obras teniendo muy claro muy clara la idea, ¿no?, que formalmente iba a desarrollar. Y esa virtual espontaneidad se transcribe en una impresión de que las formas del cuadro son una especie de excrescencia de la expresión sentimental. Fíjense, así, esos impulsos ascendentes y descendentes que indicaba, es así, las figuras de los novios y sus acompañantes, es como si emergieran estos ángeles músicos, es más bien que bajan del cielo y como que aprisionan, ¿no?, en la escena hacia abajo. Y en esa fricción entre esos dos elementos, el que pugna por bajar y el que pugna por subir, y que es una tensión también entre el azul y el rojo, se da, ¿no?, esa expresión proverbial del sentimiento al que apunta el cuadro. Decía el pintor, La forma no es lo importante, lo grande es expresarlo. La pintura debe tener un contenido psíquico. Yo mato toda veleidad decorativa, atenúo el blanco, ensucio el azul con mil ideas. El psiquismo debe entrar en el color. Hay que trabajar la pintura con la idea de que algo de vuestro alma penetra en ella y le da sustancia. Un cuadro debe nacer y florecer como algo vivo. Debe abrazar algo inabarcable, confuso, el encanto y el sentido profundo de lo que os concierne. Siempre esa implicación, esa expresión del propio interior y ese compromiso a hacer del cuadro algo que nace y florece como algo vivo, es decir, como una excrescencia, que es lo que les quería indicar antes. Es muy importante esa apreciación del cuadro como algo vivo, como algo que nace y crece como un ser vivo, como sucedáneo finalmente de la vida orgánica. Todos son productos de la fantasía, son visiones, algo bueno, pues que nos sorprende por su irrealidad, pero al mismo tiempo esa consistencia orgánica, esa una vida y un realismo muy conmovedor. Todo el cuadro hace, mediante ese compromiso, el convertirse en algo vivo, de una especie de icono de fecundidad para la experiencia de nuestra imaginación. Nuestra imaginación se proyecta en el cuadro, se recrea en el cuadro, pero con un conducto, con un ductus, para la lectura del tema, que es fundamentalmente un impulso fecundador y vital, ¿no? La expresión del sentimiento del amor se adecúa precisamente a ese impulso. En este cuadro, que pueden contemplar ustedes en la exposición, que es de 1929, se yuxtaponen dos objetos, el candelabro de los siete brazos, la menorá, y un buque de rosas blancas. La representación expone ambos motivos, el objeto orgánico, las flores, ¿no?, y el objeto inorgánico, la menorá, con un mismo impulso vital, el que corresponde al florecimiento de la planta. La naturaleza de las flores y el símbolo religioso quedan convocados en una misma ofrenda. La afirmación de la vida, de la, por así decir, de la inmanencia orgánica y de la trascendencia dan exactamente el mismo acorde. Por supuesto que la menorá es también un símbolo de la creación, pero indudablemente es un objeto, ¿no?, a diferencia de las flores, que es un elemento vivo. Pues volviendo a las reflexiones de Simmel acerca de Rembrandt, a las diferencias que establece entre los principios de creación y de configuración, observamos lo muy pertinente de este contraste también para valorar al propio Chagall. Nada de atender a formas por sí mismas, a ese primado de la configuración, nos dice Chagall, lo importante es la expresión creadora. La expresión creadora y, digamos, eso, afín al principio orgánico de la creación. Los esquemas y valores formales encorsetan la vida de la psique y del sentimiento, que es lo que debe manifestarse una y otra vez. Lo importante es la universalidad propia de las manifestaciones individuales de la vida, no la universalidad abstracta que aportan las tipificaciones formales o, digamos, los estudios meramente formales. El lenguaje formalista amenaza con dar pie a la veleidad decorativa. Bueno, pues a eso es a lo que no hay que someterse. Y esta posición le llevó a polemizar repetidamente con el mundo de las vanguardias artísticas, precisamente por ese rechazo del ensimismamiento formalista que aparece con tanta frecuencia en Chagall. Durante su primera estancia en París, entre 1910 y 1914, Chagall pintó cuadros que serían, desde luego, impensables si no hubiese existido contacto con la vanguardia fauve, la vanguardia de los salvajes, la vanguardia expresionista, la vanguardia cubista. El soldado bebe, este cuadro que tiene en la pantalla, que es de 1912, es de tema ruso, un soldado ruso con el samovar, etc. Pero el tratamiento del color y del volumen y la forma de descoyuntar el espacio que se acusa en el cuadro hacen ver el poder de su gestión que sobre Chagall ejerció la pintura independiente del país de la primera preguerra. El mundo de Fernand Léger, el mundo de Jacques Villon, el mundo también, aunque en este cuadro no sea tan evidente, de Matisse, etc. Los cuadros anteriores a su estancia en París, como El muerto, que tiene en la pantalla, o el retrato de Bella con guantes negros, que está en la exposición, o el dibujo de 1909 que les muestro ahora, que es una vista de Vitebsk, y concretamente de una parte del gueto judío de Vitebsk, donde él creció, son todos ellos testimonios de una trayectoria inicial del pintor en sociedad natal y en San Petersburgo, dentro de ese realismo ingenuo en el que reconocemos desde luego a Chagall, pero en el que aún no había despertado verdaderamente el sentido del color y la libertad de creación que caracterizan al Chagall de París. Él dijo en una ocasión: yo soy de formación francesa, yo era muy sombrío cuando llegué a París, era de color patata, ¿no? Como Van Gogh, decía. Se entiende como Van Gogh también cuando llegó a París, mientras que París es claro, ¿no? Bueno, pues esa claridad de París es algo que incorpora de forma muy notoria y rápida desde un primer momento, de su primera instancia. Un cuadro muy célebre de esta época, de 1911, es el autorretrato de los siete dedos, que es una obra emblemática del Chagall de 24 años, que vivía en uno de los talleres de la Ruche, la colmena, un hervidero de artistas, que estaba al lado del matadero de Vaugirard, y en el que conoció a Henri Laurin, a Léger, a Max Jacob y a una infinidad de escultores, pintores y poetas del París de la preguerra. Bueno, pues este autorretrato es sin duda algo que acusa la asimilación de la paleta Fauve, el empleo del facetado que divulgó el cubismo, pero es sobre todo un producto de la imaginación chagaliana. Y esto es quizá como su elemento básico. El pintor, disfrazado de dandy, o si quieren de un poeta urbanizado, por así decir, se autorretrata pintando otro célebre cuadro suyo, que es A Rusia, a los asnos y a los otros, un cuadro que se conserva, que está en el Centro Pompidou de París. Pero más que pintar, lo que hace es acariciar afectuosamente este cuadro, que está sobre el caballete. Y lo acaricia con su mano izquierda, que cuenta siete dedos. Tener siete dedos, desde luego, es algo extraño y vamos a ver, vemos que Chagall tenía cinco en cada mano como nosotros. La mano de siete dedos hace referencia al tacto del misterio. El número siete es un símbolo clave en la mística hebrea de los números. Son los siete días de la creación, los siete brazos de la menorá, etc. Esta obsesión por el 7 se la transmitió su amigo Ricciotto Canudo, el crítico de cine, que es precisamente el que creó el término séptimo arte, ¿no? Para llamar al cine. Bueno, es un término que quizá un poco cursi, pero que lo seguimos utilizando hoy y que sin que le salieran las cuentas de que debía ser el séptimo arte, pues lo forzó a ser el séptimo precisamente para hacer referencia a ese principio de totalidad de la creación que simboliza el siete. Bueno, pues con esa mano de siete dedos, ese símbolo religioso finalmente, Chagall acaricia en este autorretrato un cuadro que remite a sus raíces culturales, un cuadro en el que aparece la Iglesia Ortodoxa de Vitebsk, el campesinado, los animales domésticos, finalmente la vida provinciana de Rusia. En el lienzo se verifica, por lo tanto, una fricción lírica entre la figura del pintor convertido a la vanguardia, ese pintor urbanizado en la metrópoli, etc., y sus raíces personales y culturales. El pintor ve París al asomarse a la ventana, como ven en la parte superior izquierda, se ve la Torre Eiffel claramente, y al tiempo se le aparece en una nube, en un rincón de la habitación, del taller, una imagen de Vitebsk, nuevamente pues eso, con la iglesia ortodoxa presidiéndolo todo, que es un exterior para él especialmente querido. La ciudad natal se le aparece y se le impone, así como, repito, como una aparición. Uno de los grandes amigos que hizo Chagall en esta época fue el poeta Blaise Cendrars. Este llegó, por ejemplo, a poner los títulos de algunos de los cuadros de Chagall, como ocurrió, por ejemplo, con este, ¿no? A Rusia, a los asnos y a los otros, que es un título de propio Cendrars. Pues Cendrars concebía sus poemas como repertorios de imágenes yuxtapuestas que servían para evocar experiencias y estados de la conciencia. Y es llamativo observar cómo la yuxtaposición de imágenes, el concurrir de evocaciones, es un elemento clave para las manifestaciones de esa plenitud de experiencia que Chagall proyecta en sus cuadros. En este cuadro, desde luego, hay una confluencia clara de la realidad de París, la realidad de su presente, el sueño de Vitebsk, un cuadro y un pintor poeta que se proyecta sobre el espectador como imagen del pasado y del presente, del autorretratado, es decir, así una convergencia de una multiplicidad de elementos, así que vivifican una trayectoria. Unos pocos elementos finalmente quedan convocados para dar una imagen quinta esenciada y a la vez extensa de la propia vida. En su autobiografía, la autobiografía de Chagall, me refiero, topamos constantemente con pasajes que demuestran la capacidad ingente de evocación que acompaña a asociaciones de unos pocos objetos de su experiencia. Por ejemplo, podemos leer lo siguiente. La figura de mi adolescencia se componía de una mezcla de vino pascual, de harina marfileña y pétalos rosados extraviados entre las hojas de un libro. Esos pétalos de rosa, los libros, la harina y el vino pascual son como cuatro elementos químicos de cuya mezcla resulta ese sedimento de toda una vida de adolescente. Esto es, digamos, un recurso al que conviene atender. Chagall conoció cierta fama y se divulgó en la Alemania de la primera posguerra gracias fundamentalmente a Gerhard Walden, el galerista del Sturm, y gozó así un poco como de fama de ser uno de los expresionistas alemanes. Entonces, Kurt Schwitters, que conoció su obra, le dedicó un poema precisamente a este dibujo que tiene en la pantalla. Es un dibujo de 1913 y la escritura de Schwitters es de 1919. Quería que leyéramos por un momento los primeros versos de este raro poema. El naipe salmodia el pescado, la cabeza en la ventana. La cabeza de animal bebe los ojos la botella, en la boca brincando, hombre sin cabeza, la mano abanica, cuchillos agrios, etc. Ven que es un poema así, digamos que prefigura, ¿no?, la escritura automática, es una especie como de ametralladora de palabras, algo, vamos, muy enmarcado en la vanguardia, y observamos también que existe una correspondencia efectiva entre esta composición agramatical y los ilogismos del propio dibujo de Chagall. Pero, sin embargo, es importante considerar la distancia, ¿no?, que siempre quiere colocar Chagall con respecto a este tipo de experimentalismos. Él en una ocasión dijo algo así como que el automatismo era algo a desconsiderar, se refiere a la escritura automática, que siempre era necesario el control, pero dice bajo el impulso de la donación, ¿no? Entonces, frente al automatismo, Chagall defiende ese principio de la donación o de la dación, de ese entregarse. Y esto es un aspecto que creo que puede ser bastante significativo para resolver esas, esas dudas sobre la posición de Chagall con respecto al arte de avanzada, el arte experimental. Uno de los lienzos de Chagall que llevan un más fuerte marchamo de las técnicas de representación de la vanguardia, y más concretamente del orfismo de Delaunay, es este Adán y Eva, que se convirtió en homenaje a Apollinaire. En el ángulo inferior izquierdo, junto a la pierna derecha de esta doble figura, encuentran ese corazón traspasado por una flecha con los nombres de Guillaume Apollinaire, Richotto Canudo, Blaise Cendrars y Walden, esto es Herbert Walden, el galerista, y los poetas, el crítico de cine antes mencionado, como haciendo de ellos eso, un objeto importante de consideración y dedicando a estos poetas finalmente el cuadro. Aparte de esta dedicatoria, hay un uso de discos de color y fragmentos de discos superpuestos al modo del Delaunay orfista, que mandan completamente en esta composición abstracta. Esta figura híbrida, con dos piernas y también dos troncos y dos cabezas, es una representación de Adán y Eva entrelazados en un solo cuerpo, como una especie de simbiosis de contrarios que se impone en la composición. Se da cuenta que el contenido, así, esa referencia a Adán y Eva, se hace mucho más oscuro si el cuadro se titula simplemente Homenaje a Apollinaire. Esa aproximación tan nítida, tan explícita a la experimentación orfista y, en fin, y a las técnicas de creación poética típicamente vanguardistas, contrasta, sin embargo, con testimonios que encontramos en su autobiografía y que dicen cosas como la siguiente: impresionismo y cubismo me son ajenos. El arte me parece sobre todo un estado del alma. El alma de todos es santa, en todos los bípedos y en todos los puntos de la tierra. Solo es libre el corazón sincero que tiene su propia lógica y su razón. El alma que ha llegado por sí misma a este grado, llamado por los hombres literatura y logismo, es la más pura. Ese ilogismo refleja un estado del alma. No hablo del viejo realismo ni del simbolismo romanticismo que han aportado pocas cosas. Tampoco es de la mitología ni de la fantasía cualquiera. Pero, ¿de qué, Dios mío, estoy hablando? Diréis, esas escuelas no son sino un bagaje formal. El arte primitivo poseía ya la perfección técnica hacia la cual se esfuerzan las generaciones actuales entre malabarismos, cayendo incluso en la estilización. Comparo este bagaje formal con el Papa de Roma, vestido con suntuosidad junto al Cristo completamente desnudo, o con la Iglesia majestuosa junto a la oración en pleno campo. Apollinaire se sienta, escucha, se sonroja, sopla y murmura, sobrenatural. Bueno, pues esa comparación se hace bastante significativa. Él habla de las preocupaciones formales, de ese equipaje formal, la estilización, el bagaje, finalmente, que habla de una aspiración entre malabarismos, lo compara con el vestido suntuoso del Papa de Roma frente al Cristo desnudo, ¿no? Donde se expresa directamente ese alma, ¿no? Que es lo que Chagall está señalando constantemente como elemento generador de la auténtica expresión artística. Pues bien, esa creencia, esa convicción tan asumida, le llevó una y otra vez a fricciones con representantes del arte experimental en Rusia, de forma muy notoria, con Malevich y Lichitsky, con los que, bueno, polemizó hasta la saciedad, y en París con unos y con otros, bien con algunos de los críticos del cubismo, bien con los surrealistas con los que no acabó de identificarse. Si desgajamos un poco este cuadro, veremos que realmente se está refiriendo a elementos prototípicos de la obra de Chagall. Este boceto, este estudio previo, es como si lo desnudara, eliminando esos elementos formales o orfistas. Entonces nos encontramos eso con la representación de un reloj y esta simbiosis de Adán y Eva, este, repito, ser híbrido. El reloj es un tema que aparece una y otra vez en la obra de Chagall, que representa ese transcurrir inexorable, torpe, imprevisible del tiempo, como este, o sea, el reloj alado, ¿no?, que sobrevuela las calles del Vitebsk nevado. Y el ser híbrido pues aparece una y otra vez, como por ejemplo aquí, no una Adán y Eva, sino una novia de dos caras. Esta fusión de los cuerpos de Adán y Eva, o esta novia con dos caras, la masculina y la femenina, expresan siempre para Chagall una reconciliación de contrarios, es decir, una fusión ideal que sirve como de signo utópico para la realización del amor y también para la superación de la dualidad de las cosas, precisamente de esas oposiciones de contrarios. Los animales híbridos y los seres híbridos aparecen una y otra vez, muy abundantemente en el tema del circo, que es uno de sus preferidos, y son seres que no existen, desde luego, pero que podrían existir como los ángeles. Es un bestiario nuevo que celebra la realidad, sirve para celebrar la realidad, aunque sean productos de la fantasía. Esos seres híbridos hacen las veces de hijos reconciliados de una naturaleza actualmente muerta porque está dividida. Está dividida, eso, por ejemplo, entre el hombre y la mujer o entre el ser humano y el animal. Concilian finalmente esos seres fantásticos elementos separados de la naturaleza. Para abundar un poco más en este factor, esa conciliación de contrarios, quería que atendiéramos a una pintura algo posterior en la que aparece un ángel, este elemento al que me acabo de referir. Y es la pintura que representa la lucha de Jacob con el ángel. Bien, observarán en el cuadro, bueno, que está, por aquí está cortado, lamentablemente, pero aquí estarían las figuras de Jacob y Raquel junto al pozo, que eso sí es fácil de reconocer, que es hacer referencia al amor de Jacob y Raquel, el pozo, ¿no?, que es el que simboliza o que encarna ese, el amor que se despierta entre ambos. Eso al lado izquierdo de las figuras de el ángel y Jacob, y en el derecho está la escena de José y sus hermanos, José despojado de sus vestidos y vendido como esclavo por sus hermanos, y aquí la figura de Jacob lamentándose o llorando con la túnica de Jacob. Es decir, hay, vamos, un principio amoroso, por así decir, en el lado izquierdo, y digamos, el engaño, la miseria humana, la traición, etc., ese elemento negativo lo representa la parte de la derecha, así, a grandes rasgos. Como ven, las figuras de Jacob y el ángel sobrevuelan Vitebsk, nuevamente, es un cuadro de 1954 y sigue el recuerdo de su infancia. Como ven, es una lucha, pero una lucha que reconocemos también como abrazo, y incluso donde Jacob agacha la cabeza y ciertamente parece referirse al momento en el que, final de la lucha, donde le pide Jacob su bendición al ángel. En esta lucha hay realmente un enfrentamiento entre oponentes, la divinidad que encarna el ángel y la humanidad que encarna Jacob. Y hay un momento ahí, en esa tensión de conciliación que coincide con el momento del alba, ¿no? Es el paso de la noche al día, que es cuando se produce, según cuenta el Génesis, esa petición de bendición, y el alba que está representado por ese gallo amarillo, ¿no? Es decir, el elemento de transición entre el día y la noche, ese momento que no es día ni es noche, sino que es ambas cosas, esa fusión, ¿no? De lo divino y lo humano, esa conciliación de opuestos, es el punto que señala como espacio ideal para su propia imaginería Chagall. En este sentido, vuelvo a recordar a Rembrandt, es decir, una de las representaciones emblemáticas de la lucha de Jacob y el ángel es la de Rembrandt, el cuadro que se conserva en Berlín. Y es una lucha convertida en abrazo, es esa oposición que tiende, digamos, a la conciliación de los oponentes. Al fin y al cabo, bajo ese prisma, es decir, esa donación, ¿no?, de la propia voluntad a la voluntad externa, a la naturaleza, es donde encontramos así el signo característico de las aspiraciones de Chagall. Aquí tienen un cuadro de 1925, La vida campesina, donde es esa especie de conciliación entre lo humano y lo animal, entre la realidad y el sueño, ¿no?, lo que evoca con un sentimiento amoroso, lo mismo que en este cuadro Yo y la ciudad, este dibujo coloreado, aparece ese sentimiento de amor reflejado en otras dimensiones, por ejemplo, el amor a los antepasados, como en este soberbio cuadro, el cementerio judío que está en la exposición y que ciertamente nos recuerda pues ese facetado de Feininger y otras cosas, pero que fundamentalmente es eso, como una excrescencia del cementerio como algo vivo y que se proyecta sobre el cielo y que es una exaltación finalmente de los antepasados a los que les muestra una y otra vez fidelidad. Ese asunto de la fecundidad, del darse y darse en el amor, aparece desde luego con el tema explícito de la maternidad, como ocurre en este cuadro, de lo mismo el tema del alumbramiento, es decir, la vida que transcurre y en todos los momentos recoge esa forma de plenitud. Al igual que el asunto de la fiesta, ¿no?, la fiesta, particularmente la fiesta judía, con la música del shofar y del violín, que él recrea una y otra vez, en la que se da esa especie de exaltación dionisíaca, ¿no?, de la vida universal. En los cuadros más dramáticos, ¿no?, hay siempre tensiones entre el principio de destrucción y un principio como de conciliación amorosa, como esta representación de la revolución, ¿no? Y el principio amoroso, la revolución así como con una inercia destructora, ese Lenin haciendo acrobacias en una posición de difícil sujeción al lado del rabino. Bueno, aquí en estos temas, como los más dramáticos aún, como los del éxodo o la guerra, que aparece en este cuadro de 1964, ese sentimiento del amor se proyecta fundamentalmente guiado por una idea de inmensa conmiseración, ¿no?, hacia el designio de la humanidad. Pero lo que encarna de forma paradigmática este sentimiento al que me he estado refiriendo durante la charla son siempre
las parejas. Las parejas en las que se renueva permanentemente la representación del propio Chagall, es decir, es el amor vivido por él mismo, y de Bela, o más tarde de Baba Brodsky. Son seres así como ven una y otra vez ingrávidos, libres, posiciones imposibles, pero que parecen como arrastrar consigo toda su periferia, todo su entorno, vivir en una naturaleza que es suya, y es aérea y es libre, como ocurre también en este cuadro Por encima de la ciudad de 1924, que también está en la exposición, donde ven que al tema le va acompañando una búsqueda de un ritmo formal que se basa en paralelepípedos, cuadrados, triángulos, es decir, una cierta geometrización en la representación de los cuerpos, lo mismo que de la ciudad, y es eso, un ritmo formal que quiere ser armonioso y siempre enérgico, esto es como representar un dinamismo, y esto es una fórmula que, sin embargo, posteriormente digamos rechaza para dar pie a un lenguaje visual algo distinto y no retocar un ápice, sin embargo, lo que es digamos el asunto fundamental del cuadro, ¿no? La representación del sentimiento amoroso. En este cuadro, que empezó a pintar en los años 30 y no terminará hasta 1959, que tenemos la suerte de poder contemplar arriba y que se titula La novia de la cara azul, observan que los contornos han desaparecido, ese sometimiento a un ritmo formal claro tampoco se atiende, y al tiempo aumenta mucho la sensualidad del color, las asociaciones sinestéticas, ¿no? Es decir, que se refieren al diálogo entre los sentidos. Por ejemplo, esa curva que describen los cuerpos de los novios o de la pareja, parece como si fuera un soplo, ¿no? Una inspiración de aire, ¿no? Que como que entra en el pulmón, es decir, que como que se interioriza inmediatamente. Esos contrastes de color que vivifican mucho la composición, al tiempo que aumentan así la expresión de las oposiciones entre los elementos, como es el contraste verde-azul. Esto, siguiendo, repito, con el repertorio, el asunto, el tema finalmente propio de Chagall, la música, el circo, Vitebsk, el amor. Ese mundo fluctuante, ese mundo ingrávido, impalpable, esa pincelada llena de vibración, lo que hace es extremar, o digamos someter a una expresión cada vez más plena, el sentimiento en el que abunda, y que es un sentimiento, como han podido ver ustedes, que parte necesariamente del interior, que es una pintura que se produce desde el interior. Y me parece muy significativo esta idea de la inspiración, así como que se refleja en la forma de la novia de la cara azul. Lo mismo, por supuesto, ocurre con el mundo de los sueños, que recrea una y otra vez Chagall, como ocurre en este cuadro, Pájaros en la noche, en el que no nos vamos a entretener, porque ya voy cumpliendo la hora, y quería que, para terminar, hiciéramos algunas reflexiones sobre un asunto nuevamente rembrandtiano que trata Chagall y que me parece especialmente representativo para comprender su obra. Es el buey desollado, esta obra de, que posee el Louvre de 1655 y que es eso, uno de los grandes iconos rembrandtianos en el sentido de hundarse absolutamente a la realidad, a una realidad descarnada en sentido literal. Es un tema que un buen amigo de Chagall, también pintor judío, Soutine, trató, pero trató como en términos de denuncia, como por así decir, para denunciar la violencia y la agresión, y que por lo tanto tiene un tratamiento muy distinto al que aparece en la obra de Chagall, el buey desollado, que es de 1947. Es un asunto este, que es rembrandtiano ciertamente, pero también que pertenece al propio mundo personalísimo de Chagall, puesto que su abuelo era carnicero y él fue testigo de cómo se desollaban las reses en el patio de la casa de su abuelo en Vitebsk durante su primera estancia en París, vivió al lado de un matadero. Y en fin, es algo que él aborda y que comenta también en su autobiografía. Y dice lo siguiente, para describir el sacrificio de una res. El carnicero en blanco y negro, con el cuchillo en la mano, se remanga. Apenas comenzada la oración, preparándole el cuello, le clava el acero en la garganta. Y tú, mi querida y pequeña vaca, desnuda y crucificada, tú, en el cielo, sueñas. El brillante cuchillo te ha suspendido en el aire. Es una descripción conmovedora del sacrificio de la vaca. El tema de la res desollada generalmente es interpretado como un signo del trágico destino de la humanidad. Tiene algo de calvario y ciertamente es una representación correlativa a la crucifixión. Y en cualquier caso hace las veces de actualización o de recuerdo del sacrificio bíblico, un símil del sufrimiento infligido en el hombre por el hombre y proyectado en las víctimas sacrificiales. Pero me gustaría que apuntáramos a una lectura algo distinta, no completamente independiente de la que les acabo de señalar, pero que es ciertamente distinta. Y precisamente apoyándonos en esta cita de Chagall, eso tú, mi pequeña vaca desnuda y crucificada, tú en el cielo sueñas, el brillante cuchillo te ha suspendido en el aire, como eso, el ser sacrificado con el alma abierta que sobrevuela la ciudad, digamos cuyo espíritu se funde con el todo, es decir, que hace las veces de signo del alma abierta, de la permeabilidad, de la apertura, de la transparencia del alma, de la aceptación consciente de todo lo que la realidad depara y que se funde con esa realidad, una renuncia completa a la propia voluntad y ese fundirse con la voluntad externa. Esto es algo que quería traer a colación, fundamentalmente así como para argumentar con un poco más de peso, con el apoyo de algún icono, la tesis que he tratado de defender. Chagall, en una ocasión, en los diálogos del Louvre en 1967, habló algo del secreto profesional, ¿no? Por así decir, de su secreto profesional como pintor. Y decía lo siguiente, nada de diseño, eso podría ser hecho con los dedos. El color es lo que da el Geist, nada de estilización, vamos, Geist, espíritu, nada de estilización, de maestría, de búsqueda de gestos. La debilidad, perdón, la debilidad, igual que un viejo es joven, ordinario. Cuanto más ordinarios son de la Croix o Corot, tanto más geniales son. Estos, quizá no se entienda bien así si lo leo yo y no lo lee uno directamente, señala la debilidad, lo ordinario, como eso, digamos, generadores, ¿no?, de esa virtud poética. La debilidad, igual que un viejo, es joven. Ordinario, cuanto más ordinarios son de la Croix o Corot, tanto más geniales son. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Quién puede decirlo? Es como un niño que duerme en una cama. El color se compra en un almacén. Los temas, me he interesado en la Biblia, porque es un libro de primer orden. En mí no hay ciencia. No es necesario dibujar bien. Dejad tranquilo vuestro propio don. Ingres dibuja bien y no deja de ser una pesadilla. Yo podría haber hecho mis líneas de otro modo, a derecha en lugar de izquierda, hacia arriba en lugar de hacia abajo, pero habría sido igual. Tengo ganas de decir a los inquietos, tranquilos, haced como Corot, sed ordinarios. Stanislavski decía a los actores, calmaos, bajad las espaldas, entonces se verán vuestros propios colores. Es lo mismo que orinar, si no funciona es que estás enfermo. No me gusta el gesto importante. En el compartimento de tercera clase, Daumier no tiene gestos. Felizmente no los conocía. No conocer los gestos, calma, esa, digamos, ese estar consigo mismo, viene a decirnos Chagall, es lo importante en la creación artística. Hay un cuadro de 1917 en el que se nos muestra a Chagall pintando y con una aparición, se titula así La aparición, y que recuerda ciertamente eso, apariciones de ángeles, por ejemplo, Jacob y el ángel, o la Anunciación, y que viene a ser como eso, una representación de la inspiración, ¿no? Bien, el cuadro, que como ven, vuelve a mostrar así un punto de encuentro, eso, el pintor con algo que le viene de fuera, nos indica precisamente esa misma cosa, esa importancia del no yo, esa importancia del frenar la propia voluntad, eso que Franz Marc llamaba la animalización del arte, la objetivación del arte, por renunciar al yo. Por lo que más le fastidiaba, decía, era la firma, ¿no? Bueno, pues esa permeabilidad, ¿no?, esa receptividad del pintor está atravesada en todo punto en la obra de Chagall por el principio del amor y la... El mejor correlato de este cuadro que acabamos de ver es seguro esta fotografía en la que se encuentra pintando con Bella a un lado y Ida, su hija, al otro lado del lienzo. Bien, pues esto es lo que quería decir. Sí.